Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos dentro de la serie de la santidad y hay algunas cosas más en las que debemos profundizar. Lo primero es que debemos tener un claro concepto de lo que es el pecado. No podremos tener un claro concepto de lo que es el pecado si no conocemos la ley. Y si no estudiamos la ley de Dios, que está en los 10 mandamientos, si no conocemos los 10 mandamientos y hacemos como los católicos romanos, que empiezan diciendo que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, es una evidencia bastante sorprendente de que no tenemos ni la más remota idea de la ley y, por lo tanto, cuando pequemos, ¿contra qué ley estamos pecando? Es importante, de hecho, que sepamos los 10 mandamientos. Tenemos también que tener una comprensión clara de lo que significa la justificación por la fe. Somos justificados solamente por la fe. Y también debemos conocer las doctrinas fundamentales de las Escrituras, porque esto nos ayudará en nuestro proceso de santificación. Debemos conocer las grandes doctrinas. Nos ayudará en nuestras oraciones, porque ¿en base a qué? ¿Cuáles son los argumentos que presento delante de Dios cuando me dispongo a orar? ¿Solamente voy a pedir porque tenga un mejor trabajo, gane más dinero, tenga una mejor casa, un mejor coche? ¿Esas son las peticiones que hago? ¿O mis cargas en las oraciones deben ser otras? Si no tengo un fundamento fuerte de las doctrinas, no podré orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos ayudará también en nuestras actividades cotidianas, porque la Escritura es para aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. Tengo que conocer las doctrinas y ver con discernimiento cómo se van aplicando en cada una de mis actividades diarias. Nos ayudará también a aplicar principios de justicia, porque todos nosotros nos consideramos personas justas. El ser humano, por lo que Dios hizo en la creación, nos dio principios de conciencia, de justicia. Implantó la justicia en nuestra conciencia. Siempre procuramos perseguir la justicia. El asunto es que no persigamos la justicia para otros y no para nosotros. Nosotros no estamos exentos de la justicia, pero tengo que conocer cuáles son las bases de la justicia, donde en mi caso particular las debo aplicar en primer lugar. También debo recordar que la Escritura es lámpara y luz. La Escritura me guía. La Escritura me ayuda a comprender el mundo en el que vivimos. Nos ayuda a conocer a Dios y ver cómo se mueve a través de su providencia en todos los contextos históricos de todas las naciones. Y cómo también su providencia actúa en mi vida. Cómo mueve las cosas para que aquellos asuntos que parecen triviales y accidentales, todo ha sido preparado por Dios para darme una enseñanza. Hoy vamos a ver 3 aspectos sobre la santidad que nos envuelven en asuntos de peso en nuestra vida. Vamos a ver en primer lugar el contexto de la santidad. En segundo lugar vamos a ver cómo crecer en santidad. Y en tercer lugar vamos a ver el compromiso con la santidad, porque nosotros tenemos un compromiso. Así que vamos a ver en primer lugar el contexto de la santidad. ¿Qué es lo que significan exactamente las palabras que hemos leído en Hebreos, sin la cual, sin la santidad, nadie verá al Señor? ¿Es que depende nuestra salvación de que alcancemos algún nivel de santidad personal? ¿Depende nuestra salvación de esto? Y si fuera así, entonces los fariseos estarían a la cabeza de todos, porque si alguien podemos decir que eran santos en el sentido de guardar estrictamente las leyes, los fariseos iban a la cabeza. Pero resulta que el Señor habla de los fariseos como la clase de personas que irían de cabeza primeros al infierno. De manera que el escritor de la Epístola a los Hebreos nos está advirtiendo que debemos tomar en serio la cuestión de la santidad personal. Sin santidad nadie verá al Señor. Me lo debo tomar en serio. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto no es un asunto místico, que nos ponemos una arita en la cabeza y entonces parece que levitamos, a todo decimos que sí, y una sonrisa profidem, y qué guay es el mundo. Esto no es lo que está enseñando la Escritura, porque nos enseña más bien a tener valor, a saber discernir, a saber cuál es nuestro enemigo, a saber cuándo hay que decir no, a hacerlo con firmeza. Por lo tanto, tenemos que huir del buenismo evangélico y cristianoide que envuelve generalmente los entornos religiosos. De hecho, cuando el Espíritu Santo nos regenera, es decir, cuando nos llama a la vida, cuando se opera el nuevo nacimiento, también nos santifica. Ocurre la regeneración y la santificación. A la vez, también nos santifica. Si no existe una disposición, porque el tema de la santificación ya es algo que depende de nosotros a lo largo de nuestra vida, si no existe una disposición en nosotros para vivir agradando a Dios, tenemos que considerar realmente si nuestra fe en Cristo es verdadera. Tenemos que considerarlo. Repito, si no existe una disposición firme de vivir agradando a Dios según su palabra, tenemos que considerar seriamente si nuestra fe en Cristo es verdadera. Un comentarista dijo: ¿qué clase tan extraña de salvación anhelan los que no se preocupan por la santidad? Quieren ser salvos por Cristo y al mismo tiempo estar fuera de Cristo viviendo para sus deseos. ¿Qué clase tan extraña de salvación? Quieren que se les perdone los pecados, pero no con el propósito de poder andar delante de Dios con integridad, sino a fin de seguir andando según el deseo de su malvado corazón, sin temor al castigo. Que el Señor me perdone. Y siga andando igual. La santidad no es condición necesaria para la salvación, porque eso sería salvación por obras, pero es la consecuencia justa de la justificación. Todos aquellos a quienes Cristo justifica, santifica. Por lo tanto, si Cristo te ha justificado, la santidad se tiene que ver, porque es la consecuencia lógica. Si un niño viene a la vida, lo normal es que esté vivo, que llora, que llore, que pida de comer, que gatee, que empiece a andar, eso es lo normal. Pablo dijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, fijaos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Por lo tanto, sí que tiene algo que ver la justificación, es decir, que Dios nos ha salvado en Cristo, con la santificación de cómo tengo que vivir, por causa de que he sido justificado. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Otra vez la justicia. Que vivamos justamente. Otra vez la justicia. La misma gracia que nos trae a la salvación es la que nos enseña a renunciar a la vida de impiedad. Nos enseña. Luego nosotros tenemos que aplicar. Nos enseña. Somos llamados a ser siervos de la justicia. Y no es nada justo el que andemos de acuerdo a nuestros deseos y no de acuerdo a la voluntad de Dios. No es nada justo. Si nosotros hemos sido justificados, lo justo es que andemos en santidad. Dios es luz, dice Juan. En él no hay tinieblas. ¿Y cómo podemos tener comunión con Dios si vivimos en tinieblas? Si vivimos según el deseo de nuestro corazón. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Vivir en tinieblas es ir en contra de la justicia que emana de las propias Escrituras. La justicia. David se preguntó, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? ¿Quién estará contigo? Que equivale a decir, Señor, ¿quién puede vivir en comunión contigo? Todos los días de su vida. ¿Quién puede vivir en comunión contigo? Y la respuesta que nos da el mismo texto se resume en el que quiere vivir de una manera santa. Santificados. Vivir en santidad. No debemos pasar por alto una realidad rotunda. Aquellos que no andan en santidad, andan en iniquidad. Esto es una verdad total. Aquellos que no andan en santidad, andan en iniquidad. Así que este asunto no es para tomárnoslo a la ligera. Porque solo hay dos caminos. Uno estrecho, que lleva la vida eterna, y uno ancho, todo el mundo va por allí. Las religiones falsas, el deseo del corazón, la sociedad en general, todos van tan contentos. Pero ese lleva a la muerte. Así que debemos pensar bastante. Andar en iniquidad equivale a amar el pecado hasta el punto de que uno no está dispuesto a abandonarlo. No está dispuesto a abandonarlo. Es el deseo del corazón al que se obedece, no a las escrituras. Es mi deseo, es lo que yo quiero, es lo que anhelo. Y no hay ninguna disposición para abandonar el mal camino, ninguna. O el mal hábito, o la mala conducta, ninguna. Sabemos que el pecado está ahí y tenemos que combatirlo. Sin embargo, si lo justificamos de algún modo, bueno, es que en mi caso no se aplica porque fíjate las circunstancias, si lo justificamos de algún modo, ya nos hemos cambiado de bando. No debemos olvidar que cuando nos aferramos a algún pecado, no estamos buscando la santidad. Y esto implica directamente que no podemos tener comunión con Dios. Si tú tienes algún pecado agarrado a tu corazón, no puedes tener una comunión normal con Dios. Imposible. Porque eso no funciona de esta manera. Dios no nos exige una vida perfecta para que podamos tener comunión con Él, pero sí exige que nos tomemos muy en serio el asunto de la santidad. Muy en serio. Que seamos precavidos para apartarnos de algún pecado, o que si caemos, vayamos rápidamente a hacer uso del arrepentimiento, en lugar de justificarnos. Más nos vale arrepentirnos en lugar de justificarnos. La santidad es necesaria también para nuestro propio bienestar. Dice la Escritura, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Los cristianos ya sabéis que en general piensan que como son cristianos, todo en la vida les va a ir fenomenal. No van a tener ningún problema de nada. Mi hijo, que ha sido desobediente 15 años, me convierto y es obediente. Claro, aquí entre Sorín y yo hacemos pócimas milagrosas y, vamos, todos los que vienen aquí con problemas de esa índole se toman la pócima y ya todo en su vida les cambia. Esto no funciona así. Si tú has sido desobediente, has tenido unas pautas de conducta, aunque luego te hayas convertido, todo lo que traes de atrás lo vas a tener que pagar. Y si siendo creyente actúas con pautas de conducta en contra de las Escrituras, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Tenlo por seguro. Este texto presupone la necesidad de la disciplina. Persistir en la desobediencia equivale a aumentar la disciplina. La aumenta. Por eso el texto que leíamos en Isaías nos decía, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas, porque uno es bastante hipócrita cuando cree estar bien en comunión con Dios sabiendo que tiene pecados por resolver. E intenta maquillarlos y que, en fin, no me quiero acordar. Pero todo está bien con el Señor, pero no hay ninguna disposición para arrepentirse de esos pecados. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y el profeta da la solución. El que camina en justicia y habla lo recto. El que camina en justicia y habla lo recto. Tenemos que perseguir la justicia. La justicia. Tenemos que hablar con rectitud. Y entonces, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Hemos llegado a nuestra final etapa. Y aquellos que se han conducido de esta manera, aquellos que han vivido en santidad, que no tengan ningún problema, en que efectivamente verán al Señor en su gloria. Cuando Dios nos habla acerca de algún pecado, cuando al exponernos a las enseñanzas de las Escrituras, a la predicación, nos vemos identificados, es preciso que prestemos atención y adoptemos medidas. Si dejamos ese pecado sin tratar porque las excusas o justificaciones que brotan de forma natural de nuestro interior tapan todo tipo de pecado, entonces debemos saber que corremos el altísimo riesgo de ser disciplinados. Y si eso es reincidente, la disciplina será severa. Y Dios utiliza mil cosas para disciplinarnos. De hecho, esto que queda entre nosotros, pero tenemos el gobierno que tenemos, porque es una consecuencia de haber abandonado a Dios en las iglesias. Como Dios ha sido marginado, despreciado, borrado, vituperado, blasfemado y ridiculizado, pues lo normal es que vengan juicios por parte de Dios a las naciones. Pues aquí tenemos uno. Pero es que a nivel familiar ocurre lo mismo. Y a nivel personal ocurre lo mismo. Dios utiliza los ámbitos y los contextos sociales e históricos para cumplir sus propósitos y aplicar la disciplina. Por eso Pedro dijo, Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor. Porque Dios se toma muy en serio la santidad en la vida de su pueblo y nos disciplina con el fin de someternos a ella. Así que si no te disciplina y haces lo que quieres y estás tan contento, estás en una situación peor de la que te imaginas. Es decir, vas camino al infierno. Porque si fueras un hijo de Dios, te hubiera disciplinado. Y si no pasa nada, y a pesar de tus pecados todo va viento en popa, entonces tienes un gravísimo problema. La santidad es necesaria también para el servicio que le debemos a Dios. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, si alguno se limpia de propósitos viles, si alguno se limpia, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Imaginaos todo lo que conlleva. Si alguno se limpia de propósitos viles, de objetivos en su vida, que son injustos, que son de mal testimonio, si alguno se limpia de esto, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para cumplir su voluntad allí donde Él nos ha puesto. Como la santidad cae bajo nuestra responsabilidad, es por lo que Pablo habla de esta manera. Es que es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. La santidad y la utilidad en medio del pueblo de Dios se relacionan entre sí. Una persona santificada está inmersa en todo lo que tiene que ver la propagación del Evangelio, en todo lo que tiene que ver el dirigir a su familia bajo los parámetros de Dios, el educar a sus hijos bajo el temor de Dios, el aplicar la disciplina en su hogar y el llevar todas las cosas en orden, con justicia. No podemos ser útiles al Señor con un vaso impuro. ¿Cómo vamos a hacer eso? El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que hace que nuestro servicio sea efectivo y que nos capacite para llevarlo a cabo. Se le llama Espíritu Santo porque es el Espíritu de santificación. El Espíritu que nos santifica. Por eso es Espíritu Santo. Nos santifica. Si no sabemos lo que es la santidad, sus implicaciones y cómo nos afecta para cambiar nuestros deseos, nuestros intereses o nuestras comodidades, podremos decir que somos creyentes. Pero hay bastantes dudas de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Bastantes, bastantes. De ahí que todo el que profesa ser cristiano debe hacerse una pregunta. ¿Hay evidencia de santidad práctica en mi vida? No de la espiritualoide, de que todos somos buenos y todo se queda ahí pululando por las nubes. ¿Hay santidad práctica en mi vida? ¿Me someto de verdad a las Escrituras en contra de mis deseos? ¿Hay cosas que yo quiero hacer, pero por mandato de la Escritura tengo que refrenarme y mortificar mis pecados y someterme en obediencia a la Escritura? ¿Me alejo de todo lo que pudiera desagradar a Dios? ¿O va en contra de los principios? ¿Me alejo de verdad? ¿Me alejo? El Salmo 119 dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. ¿Apartas tus ojos de la vanidad? ¿Sabes cuánta vanidad ves a lo largo del día? Y habiéndola detectado, ¿apartas tus ojos? Fíjate lo que dice el Salmo 1, que es el que generalmente los cristianos más se saben de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Tú no estás en consejo de malos? ¿Recibes cada día del Señor la enseñanza de su palabra que te guía, te ilustra, te forma, te ayuda para crecer? ¿Y esa la desechas porque sí que escuchas el consejo de malos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Con quién andas? ¿Con quién vas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes te reúnes? ¿Con quiénes participas? ¿A quiénes le abres tu corazón? ¿Con quiénes inviertes tu tiempo? ¿Con quién inviertes tu tiempo? Ni estuvo en camino de pecadores. Este es bienaventurado. No estuvo en camino de pecadores. Se alejó. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. todos juntos para escarnecer, para hablar en contra o cosas que no convienen. Qué alegría, ¿verdad? Es que quien hace esto, quien no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, este será bienaventurado. ¿Y qué es lo que hace? Porque no basta con que digas, esto no hay que hacerlo, sino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No son los que profesan conocer a Cristo los que entrarán en el cielo, no, sino aquellos que llevan una vida santificada. Estos sí que entrarán en el cielo, pero no los que profesan creer en Cristo. Ni siquiera aquellos que hacen grandes obras para Cristo entrarán en el cielo, a menos que cumplan la voluntad de su Padre. Por eso el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, es decir, injustos. Habéis ido en contra de la justicia, injustos. Nuestro segundo punto, ¿cómo crecer en santidad? Aquí tenemos una lucha entre lo que nuestro corazón nos dicta, más lo que el mundo nos dicta, frente a los principios que encontramos en la palabra de Dios. Tenemos una guerra colosal, porque la corriente del mundo nos empuja, nuestra naturaleza, por ser lo que somos, está en sintonía completa con el mundo. Vamos, todo lo que el mundo nos ofrece, nosotros nos subimos a ese caballo y vamos allí veloces. Pero los principios nos enseñan exactamente lo contrario. Nuestra mente se ha acostumbrado por la cultura en la que vivimos, y esto pasa en todas las épocas, nuestra mente se ha acostumbrado a los valores de este mundo. Vivimos en este mundo y tenemos la tendencia a adaptarnos a todo lo que ocurre en este mundo. Incluso después de ser convertidos, el mundo que nos rodea procura constantemente hacer que nos amoldemos a su sistema de valores. Esto es lo que tienes que pensar. Por aquí debes de ir. Estas son tus metas y objetivos. Por esto debes luchar. Hoy todo el mundo lucha por el clima cambiático. Y los cristianos también. Hay muchas iglesias que también se han sumado al clima cambiático. El clima es el que les va a caer. Pero uno debe discernir. Se nos bombardea desde todas partes con tentaciones para hacernos ceder a la naturaleza pecaminosa. Y se promueve la codicia, la codicia. Fíjate, lo que ha salido nuevo, lo que ha salido nuevo. Bueno, estaría uno comprando todos los días todo lo que ha salido nuevo. Incentivando la codicia. Incentivando el deseo. Para que estemos a disposición del enemigo, a todo lo que el enemigo quiera someternos. Es por esto que Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, que hay que estar muy atentos a las enseñanzas de las Escrituras para nutrirnos y hacer frente a todo lo que nos, a todo lo que tenemos por delante. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que seguir volviendo a las Escrituras, tenemos que seguir dándole vueltas a los principios, tenemos que ir viendo cómo se aplican los principios para la batalla que tenemos por delante. Solo podemos renovar la mente mediante la palabra de Dios. Pero fijaos qué cosa más interesante nos muestra la Escritura. Porque al dar instrucciones con relación a los futuros reyes de Israel, fijaos lo que Dios les dice en Deuteronomio 17, del 18 en adelante. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Este es el mandato explícito. El rey debía leer la ley de Dios todos los días de su vida, todos, a fin de que no se olvidase de temer al Señor y actuase bajo principios de justicia en el ejercicio de su deber como rey. De este modo el rey sería consciente de su papel delante de Dios, de vivir rectamente, en santidad, de acuerdo a la justicia, con el fin de aplicar la justicia a todas las situaciones del reino. Ahora, Si alguien piensa que esto es para los reyes y nosotros estamos exentos, es que está soñando. Esto se aplica a todo verdadero cristiano, porque en el Salmo 1 leíamos que la ley, en su ley medita de día y de noche. Si alguien piensa que hacer esto todos los días, madre mía, meditar en la ley de Dios de día y de noche, si alguien piensa que esto es un trabajo agotador, yo te pregunto, si estar todos los días así, no te agota. Porque estás así por la mañana, por la tarde, por la noche, a medianoche, así. ¿Eso no agota? No agota. La gente tiene 15 grupos de WhatsApp. Como poco. Responde a todos. En cada grupo hay 20, 30, 50 personas. O sea, eso es para pegarse un tiro. O acabar majareta. Aparte, tiene que atender Instagram. Tiene que atender Twitter y tiene que atender Facebook. Pero la gente lo hace con un servilismo atroz. Servilismo. No hay problema. No hay falta de tiempo. ¡No! Todos están enganchados hasta límites inauditos. No importa dejar de comer o dejar de dormir con tal de seguir esclavizados. Porque esto, ¡guau!, lo que satisface el ego. Y estudiar la ley, eso no, madre mía, qué agotador. La ley. Bueno, ya soportar 45 minutos de sermón el domingo, que me entra sueño y me entra de todo, y además no me he enterado de nada, eso es un trabajo increíble. Ahora, estar 38 horas al día dándole al WhatsApp, al Facebook, a Instagram, a Twitter, y hacer el panoli, eso es fantástico. Así que parece que cuando Dios ordena que meditemos en su palabra de día y de noche, no está diciendo que eso es algo que no podamos hacer. Porque si eso se puede hacer con tonterías, con algo que tiene que ver con la justicia y con nuestra vida eterna, lo mismo tiene más importancia. Lo mismo. Lo mismo tiene más importancia. Al igual que le estaba ordenado al rey de Israel, aunque nosotros no ocupemos una responsabilidad de gobierno como él la tenía, en ningún caso estamos exentos de actuar con justicia. Y solo podemos actuar con justicia cuando conocemos la ley. Solo. Debo nutrirme de la ley para actuar bajo la ley. Debo nutrirme de la ley. Debo ser consecuente con los principios de justicia, aplicables a mis circunstancias, y debo pedirle al Señor que me ayude para saber discernir y cómo se aplican las cosas en mi caso particular. Debo saberlo. Esto me llevará a no caer en la desidia, ni en la apatía, ni en mi conveniencia, ni en mi interés, ni en mi comodidad, ni en el infierno. También me ayudará eso. Por eso también el Señor dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Pero para tener los mandamientos del Señor los debemos saber de memoria. De memoria. Y después estudiar las implicaciones que los mandamientos tienen. Y cómo afectan a la conducta, afectan a la actitud y afectan a la voluntad. La palabra de Dios tiene que afirmarse en nuestra mente para que se convierta en el motor que domine nuestros pensamientos. Yo tengo que pensar bíblicamente. Tengo que pensar bíblicamente en el mundo en el que me ha tocado vivir. Una de las formas más efectivas de influir la mente es mediante la memorización de las Escrituras. Tengo que memorizar. Me tengo que saber los libros de memoria, me tengo que saber los 10 mandamientos de memoria, me tengo que saber numerosos salmos de memoria y me tengo que saber infinidad de versículos de memoria. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, los sé de memoria. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Cómo le enseñaba? ¿Así por arte de magia? ¿O porque empezaba a traer a su memoria textos bíblicos? Y entonces le guiaban para saber lo que tenía que hacer. De igual manera que en nuestras profesiones debemos tener un profundo conocimiento de cómo funciona cada cosa. Y si no sabemos cómo funciona un programa o un sistema o cualquier de las aplicaciones que estamos haciendo, no podemos ser útiles y nos van a llamar la atención por inútiles. En las Escrituras debemos ser expertos, sobre todo si llevamos ya 528 años de creyentes. O sea, llevamos 500 años de creyentes y no sabemos las Escrituras. Fantástico. Sí, es como aquel que le gusta mucho el fútbol y no sabe ni siquiera cuáles son los jugadores que juegan en su equipo favorito. Es de risa. El caso es que en esto los impíos son más sagaces que los creyentes, porque se lo saben todo y los creyentes no saben nada. Así nos va como nos va, a nivel social me refiero. En la Escritura se mencionan muchas circunstancias y asuntos relativos a las cuestiones prácticas de la vida. Y haríamos bien en aprendernos de memoria los versículos que se refieren a situaciones concretas. Por ejemplo, la voluntad de Dios respecto a ser honestos. Porque claro, como todo el mundo sabe, los creyentes nunca mienten. Pablo dice que todos somos unos mentirosos. Así que es una de las cosas que debo tener bien protegida. Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Cuando me disponga a hablar con mi prójimo, debo recordar no engañarle. Y no engañarle no solamente no contarle la verdad, sino contarle la verdad con matices. Pues entonces ya me has engañado. Con matices. También sería una buena idea no engañar al pastor con verdades a medias. Más que nada porque estás en sede pastoral. No olvides que estás en sede pastoral. Eso tiene un agravante. O sea, si le mientes a otro, está mal. Si le mientes al pastor, no te quiero ni contar. Si le mientes a alguien, está mal. Si le mientes a la policía, la que te va a caer es buena. También se nos dice, el que hurtaba no hurte más. ¿Cómo se hurta? Quitándole a los demás lo que es suyo. Lo que les pertenece, aunque no lo necesiten. Esto es interesante porque la mayoría de la gente cree que no hurta. Vamos a las oficinas o a los puestos de trabajo. Se llevan los bolígrafos, en los hospitales los termómetros, las vendas, los bolígrafos también, los rotuladores, los folios. Menos mal. Aquí también hay muchos creyentes que hacen eso. Claro, ¿qué más da? Si tienen 100 bolígrafos, me llevo uno. Estupendo. ¿Pero es tuyo? No, pues ya estás hurtando. Esto sin hablar de lo que se le hurta a Dios en cuanto a su gloria, en cuanto a su honra, en cuanto a su reverencia. La voluntad de Dios para ser justos desde el lugar donde se inicia nuestra vida. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¡Justo! Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¡Es que mi padre! Es que ya sabéis que aquí se murieron. Es que se murió. Hay que obedecer y punto. Y también ocurre lo mismo donde se desarrolla nuestra formación espiritual. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. No enredéis al pastor. No vayáis como vuestro enemigo, que cada vez que os dice algo es el enemigo a abatir. Pero si el pastor está para deciros algo. Y si no os dice nada, sospechad que estáis mal. Porque eso es que os ha dicho 17 veces las cosas. Como no le habéis hecho caso, ya no os dice nada más. Hasta luego. La voluntad de Dios para ser justos en el contexto social y no dejarse arrastrar por el buenismo sectario. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Bueno, a este pobre hombre, ¿qué le vamos a hacer? Pues da igual que sea pobre, que sea rico. Si transgrede la justicia, si transgrede la ley, da igual. La voluntad de Dios para poner primero lo primero. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Tengo que tener mi trabajo para sustentar a mi familia, pero no puedo olvidar mi más importante labor, el alimento espiritual. La voluntad de Dios para no asumir una vida cómoda en contra del deber. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No dice, tú, pues, te quedas sentado en tu sillón sin hacer nada, que trabaje otro, ¿no? La voluntad de Dios para que podamos adquirir discernimiento. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y entonces el mismo Dios de paz os santifique. Tomemos, por ejemplo, los programas de televisión que miramos. ¿Son útiles a nivel espiritual? ¿Son útiles? ¿En qué te edifica? Para algunos programas la respuesta puede ser sí, bueno, me entretiene un rato. Si es completamente en blanco. Pero para los que tengan que responder honestamente con un no, habría que considerar la conveniencia entonces de no mirar ese tipo de programas. O todo lo que sale en la televisión lo podemos ver. ¿Y qué diremos en cuanto a la pregunta de que si nos tiene sometidos a su poder? ¿Nos tiene sometidos sí o no? Aunque esto lo podemos aplicar a asuntos tales como la bebida, el tabaco, la adicción a lo que hoy son las drogas, que es las nuevas tecnologías. ¿Te tiene esclavizada la nueva tecnología? ¿Te tiene esclavizado la nueva tecnología? Y tienes que responder con sinceridad. Porque si es un sí, entonces debes saber que tu mente no puede funcionar con lógica y que tu conciencia está sometida a un proceso de cauterización. Así estás. Si piensas que eso en tu caso no se aplica, es que estás soñando también. Porque ese es el propósito de las redes y cómo se está desarrollando la extraordinaria manipulación a través de las redes. Si tú no dominas estas cosas y sabes ponerle freno y poner los límites, es como el que beberse un vaso de vino no pasa nada en las comidas. Si te bebes 3 litros en las comidas, 2 en las meriendas y 1 más en la cena, lo mismo te acuestas contento. Entonces todo es el exceso. Un vaso no pasa nada. 3 litros sí. Entonces que estés un tiempecito con las nuevas tecnologías no pasa nada si es para temas útiles. El asunto es que sea para temas inútiles. Y los temas inútiles es qué te están aportando, en qué te están haciendo crecer, cómo están madurando, en qué te ayudan. Luego tenemos que preguntarnos si lo que hacemos con todo eso hiere o afecta a otros. Porque la justicia nunca afecta mal a otros, siempre afecta para bien. La sabiduría siempre enriquece a uno mismo y al resto, a los que tenemos a nuestro alrededor. Todas las cosas que son buenas hacen crecer a los que están a nuestro lado. Entonces, lo que usamos como las nuevas tecnologías u otros vicios, ¿hiere o afecta a otros? A causa de la esclavitud a la que estoy sometido, ¿dejo de cumplir con mis deberes? Porque lo que hace la esclavitud es que los deberes que tienes te los elimina porque estás esclavo de otras cosas. Entonces no tienes tiempo, no te queda tiempo para cumplir tus deberes. Porque estás esclavizado. ¿Dejas de atender tus responsabilidades porque estás sometido a esa esclavitud? ¿No puedes pensar en otra cosa sino en estar enganchado a esa adicción que... A ver si terminamos la iglesia. Mira, ahora que no me ve el pastor, a jugar con el móvil. Bueno, ya os he dicho que como pillo un móvil se va directamente al fregadero. Si es sumergible, lo voy a poner en otro sitio donde no va a salir. ¿Me acuesto con esto en mente y me levanto con ansiedad para seguir dominado con esa esclavitud? Porque entonces te está dominando. Eres un esclavo. Y eso no solamente te destruye a ti, sino que lo que los demás esperan que tú hagas de acuerdo a tu deber, por mínimo que sea, bueno, es que yo solamente tengo que estudiar. Pues estudia. Lo que los demás esperan que hagas de acuerdo a tu deber, no lo cumples. Y entonces no te debes extrañar de que los demás piensen que eres un inútil. Con acento en la U. Inútil. Tú esperas que los demás hagan lo que tienen que hacer. Por ejemplo, que tu padre vaya a trabajar. Claro. Se levante el lunes a las 6 de la mañana, que vaya a trabajar todo el día, que venga a reventar por la noche y que tengamos para comer, para vivir, total, solamente es una casa y es comida y es agua y es electricidad y es el wifi y es el móvil. Eso lo hace cualquiera. Pero tú sí que le exiges a tu padre que haga todo eso. Y si tu padre dice, pues me voy a pasar 30 horas al día jugando con el WhatsApp, ¿tú qué dirías? Porque pasado mañana no se puede pagar la casa, te vas a la calle, no tienes para comer, te vas a quedar famélico, no tienes internet, madre mía, qué disgusto. Y entonces, o sea que lo que tú exigirías que tu padre no dejase porque es su deber, ¿por qué razón en tu caso ese deber no existe? Interesante. Esos son principios de justicia, que los demás tienen que hacer lo que tienen que hacer, menos yo. Interesante. Esto mismo se traslada también a la Iglesia. ¿En qué medida cada miembro de la Iglesia está haciendo lo que corresponde a su deber? Uno de los deberes importantes que tenemos es no dormirnos cuando se predica la palabra, por favor. Lo digo por alguna razón. Eso es un deber importante. Porque si yo no recibo la palabra, es como si no viniera. Entonces tengo que estar atento. Tengo que acostarme el sábado a una hora prudente, descansar bien para que el domingo no esté aquí pegando cabezazos. En esto están exentos los médicos que tienen guardia y que demás hacen con estar aquí en pie a pesar de lo que les cae en esa noche. Pero el resto no. ¿En qué medida cada miembro de la Iglesia está haciendo lo que corresponde a su deber? Ah, que no sabes cuál es tu deber. Te voy a contar uno doble. Tu más importante deber es meditar en la palabra predicada y orar. Todos los días. Ese es tu más importante deber. ¿Y estamos cumpliendo con nuestro deber? ¿Estamos cumpliendo delante de Dios con nuestro deber? Si hemos asumido seriamente andar en santidad, tenemos que preguntarnos, ¿estoy dispuesto a someterme de verdad, con gratitud, a los principios de las Escrituras y doblegar mi voluntad para someterme a la voluntad de Dios? Si somos tibios, cuando se trata de actuar de acuerdo con el nivel de santidad que nos demanda la Escritura, si somos tibios y, bueno, ya sabemos lo que Dios piensa de los tibios. Los aborrece. Aquí eso estás o no estás. Pero esto de... a ver qué me conviene. Lo que no debemos olvidar nunca es que andar en santidad nos demanda obediencia. Así que la pregunta es, ¿estoy dispuesto a someterme en obediencia a los requisitos de la palabra y corregir mis caminos y todo esto no como una carga, sino por gratitud al Señor, por todo lo que ha hecho por mí en la cruz? ¿Es mi gratitud la que me mueve? Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Y esto me lleva a tener un espíritu de obediencia a su palabra y luchar en contra de aquello que es el deseo de mi corazón o de aquello que es a lo que el mundo me empuja. El diablo extiende sus redes para cazarte y someterte por todos los medios. Nos queda el punto 3 que no lo vamos a poder dar. El diablo extiende sus redes para cazarte y someterte. Pero Cristo extiende su palabra y sus promesas para darte libertad y vida eterna. Es que es incomparable una cosa con la otra. Si nos ponemos a pensar con detenimiento. Si eres hijo de Dios y no estás andando como Él te demanda, corre de nuevo para pedir perdón. Suplícale que perdone tus pecados. Suplícale que te siga dando de su palabra y de su gracia para que puedas vencer las tentaciones, para que puedas vivir de acuerdo a como Dios le agrada y para que inviertas el tiempo en asuntos que tienen que ver con tu alma y con la eternidad. Y esto no lo debes dejar pasar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Terminamos en oración.